Vieron las tres, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Netanyahu confirma que habrá incursión terrestre en Gaza e Israel rompe con la ONU. Juan Andrés Ruber, terribles noticias. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Pues sí, cada cosa que nos llega de Oriente Próximo se va agravando a medida que pasan los días. Israel ha decidido tomar cartas en el asunto y se enfrenta a las Naciones Unidas. De entrada, no va a expedir visados a los miembros de la ONU y pide la dimisión de Antonio Guterres. El presidente de este organismo ha dicho que sus palabras sobre el grupo terrorista Hamás y la asfixia del pueblo palestino se han tergiversado.
Estoy sorprendido por las tergiversaciones que algunos hicieron de mis declaraciones de ayer en el Consejo de Seguridad, como si estuviera justificando los actos de terror de Hamás. Esto es falso. Fue lo contrario.
Por cierto, sobre este asunto ha hablado el presidente del gobierno en funciones español, Pedro Sánchez, ha salido en apoyo de Guterres y dice que está alzando la voz de quienes quieren un alto el fuego humanitario.
Las imágenes que estamos viendo a través de ustedes, de los medios de comunicación, de muertes de civiles palestinos, de sufrimiento y de desastre humanitario, me sumo a todas las voces y en particular a la del secretario general de Naciones Unidas para que haya un cese y un alto el fuego humanitario que permita la entrada urgente de ayuda humanitaria en Gaza de forma sistemática.
Nos quedamos con Sánchez porque a todo esto, después de anunciarse el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, se siguen analizando algunas de las propuestas, algunas muy polémicas, como la reducción poco a poco de la jornada laboral en España, hasta las 37 horas y media. Una idea que lanzan estos dos partidos, pero que no está hablada ni con la patronal ni con los sindicatos, que exigen, David Casado, poder opinar en este asunto que les afecta de pleno.
Muchas promesas y pocas concreciones. Ese es el resumen de las 48 páginas del acuerdo entre PSOE y Sumar. La más polémica, aparte de esa reducción de la jornada laboral, es la reducción, pero de los vuelos nacionales. Lo poco que se sabe es que este pacto afectaría a los trayectos que tengan una alternativa de tren de hasta 2 horas y media. El objetivo, reducir el impacto medioambiental, pero ¿realmente afecta? Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España, ha explicado en COPE que el ahorro es mínimo.
Estaríamos hablando, según un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que se ahorraría menos del 1% de las emisiones de aviación comercial en España. Lo que hay que hacer es que lleguen los aves a los principales terminales aeroportuarios, pero claro, lo que hay que hacer también es tener claro cuál es el objetivo final, que no debe ser quitar vuelos o reducir vuelos, sino descarbonizar. Y para nosotros esas dos medidas, los combustibles sostenibles y la intermodalidad, pues son decididamente parte de la solución.
Aparte de la polémica derivada de la apuesta por los trenes, el nuevo medio del siglo XXI, según Yolanda Díaz, ha sido la reducción de la jornada laboral. Este fue uno de los principales escollos que impidió el pacto entre ambos partidos. Ahora es una de las medidas estrella. El texto recoge la reducción progresiva de 40 a 37 horas y media, es decir, una media hora menos al día. El objetivo es culminarlo en 2025, algo que a priori parece un tanto utópico, ya que no hay ni acuerdo ni con los sindicatos ni con la patronal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Defensa va a ceder 2 instalaciones en Madrid para poder acoger a los inmigrantes llegados a Canarias. En el resto de España también se están habilitando albergues y hoteles para poder acoger al máximo número posible de personas. Solo en octubre han llegado al archipiélago canario 13.000. 28.700 en lo que va de año. En esta crisis de los cayucos, bueno, la de 2006, perdón, fueron más de 31.000. Y como explica José Javier Sánchez, director de Inclusión Social de Cruz Roja, la situación se va a mantener en las próximas semanas.
Y creo que en una situación muy complicada, porque bueno, porque el mes de octubre quizás ha sido el más complicado que conocemos, se está salvando y no se está llegando a la saturación por esta agilidad en los traslados y en la acogida en los nuevos centros que se están habilitando, sobre todo en Península.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acogido. Gracias por poner las calles con nosotros en este programa de radio que lo realizamos en directo cada madrugada. Y lo que más nos gusta es saber de ti, contarnos de dónde te encuentras escuchándonos mientras hacemos este programa de radio en los estudios centrales de la cadena COPE. Xavi Castaño es una ponedora que nos acaba de seguir en Facebook. Samuel Fernández, otro ponedor que se acaba de sumar. José González, gracias José, te acabas de unir y lo acabo de ver a nuestro facebook.com/poniendolascalles. O también Panadería Polvillo Azule 2, Unidos los Golosos Celíacos. Pues gracias chicos y chicas por seguirnos en esta página de internet, en esta red social, que nos demuestra que ahí estáis, levantando España con nosotros o acostándola, que también es importante. Bueno, enseguida nosotros vamos a conocer una iniciativa curiosa e interesante que tiene que ver con el, bueno, con eso de tomar el aire en la puerta de casa. Resulta que en Cádiz, el alcalde de un pequeño pueblo, Algar, quiere convertir esta costumbre en patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que enseguida vamos a bucear aquí, que es lo que está sucediendo, y lo vamos a compartir con toda la audiencia que está escuchando en este momento la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Pero hasta las 4 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponideris?
Bueno, en la sección que dedicamos cada jueves a la naturaleza y a la meteorología, Mar Gómez nos va a recomendar 10 destinos para los amantes de la meteorología extrema. No sé si les gustará los ponideris, ¿no? O cómo han sido.
Ponedoris,
yo no me encuentro entre esa gente a la que le gustan las temperaturas extremas. Yo quiero un buen clima siempre. Uh-huh. Pero estaré muy atenta porque ya sabes que sí adoro conocer las cosas curiosas que me brinda la vida.
Uh-huh. Genial. Bueno, nosotros estamos aquí para compartir un montón de cosas con toda nuestra audiencia. Son las 3 y 6 de la mañana, las 2 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy el temazo del día versa sobre si realmente somos esclavos de las pantallas, si necesitamos ver, muchas veces sin ser necesario, impulsivamente un teléfono móvil, leer cosas a través de una pantalla, si le dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, si ya tenemos que utilizar gafas. Bueno, de esto estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles. Estamos deseando de recibir más mensajes para poder integrarte en este programa. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Washington Junior, una canción espectacular, una canción con un montón de premios, una gran obra de arte. A la pregunta que te estamos planteando hoy en nuestro Facebook, que es el temazo del día en Poniendo las Calles, y bueno, reflexionando de si realmente o no somos esclavos de la utilización de las pantallas, y si ya estamos utilizando gafas, y si necesitamos, bueno, pues leer impulsivamente el teléfono móvil, aunque seamos conscientes de que lo que hacemos es perder en muchas ocasiones el tiempo, pues claro, no paramos de recibir mensajes. Y fíjate este mensaje que dice Pulpo: me llamo Carlos Feria, yo uso las pantallas mucho, pero lo que voy notando es un poco de presbicia, aunque reconozco que tengo que regular mucho más el uso. Por cierto, es la flecha de Punta Umbría, no de la El Rompido, la que pertenece a Lepe. Gracias, Carlos, por la aclaración. Vicky, por ejemplo, Andreu nos escribe, dice: hola, Pulpo, aquí con el móvil escribiendo, me cuesta dormir, pero estoy encantada de escucharos desde Málaga la Bella. Nos manda un besazo, tanto a ti, Bea, como a mí, así que aprovéchalo.
Qué bien, pues otro beso de vuelta. Tenemos muchos mensajes hoy de los ponedores hablándonos acerca de las pantallas, de si somos o no esclavos, si llevan gafas debido a estar todo el día pues pegados a una. Fernando nos dice que para él le parece que la esclavitud es total, está todo el mundo mirando una pantalla constantemente. Y luego Manuel dice: ¿pero qué queremos si todo lo hacemos a través de una pantalla? Dice: no quiero dar datos, pero voy a contar una anécdota de ayer. Una persona tenía que arreglar de urgencia una cosa en el SEPE. Fue a la oficina, dice que era grandísima, de cuando había 5 millones de parados. Dice: no había nadie, esperando nadie. Solo había dentro unos 20 empleados. Y no la pudieron atender porque solamente te atienden si vas con cita previa. Dice: es que no hay un empleado que al que le puedas preguntar qué necesita usted, señora. Nada, 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 nada. Le dijeron que se tenía que meter en el móvil y conseguir una cita. Y dice: bueno, consiguió una cita a las 2 de la madrugada, aunque al final ha tenido que ir a otra población, que es donde se quedó una cita libre. Dice: todo con pantallas, ya solo tratamos contigo, sí. No tratamos con personas, solamente sí. Tratamos con pantallas, no recibimos orientación, ni explicación, ni solución. Todo es pulse 1, pulse 2, pulse 3, póngase un café y espere y pasas la tarde con la pantalla.
Sí,
dice, claro, al no conseguirlo, por la mañana sigues delante de la pantalla. Es como una sensación de que cada vez que tienes que hacer alguna gestión, ya tienes el móvil delante y si te lleva una hora y si te lleva tres, son tres, claro.
Sí, bueno. Es, tal cual. Bueno, ahí están los mensajes que los vamos a compartir porque realmente es como medir la temperatura a la población en torno a la pregunta que hoy les estamos planteando, de si realmente nos sentimos o no como esclavos de las pantallas. Es verdad que para todo ya se utiliza una pantalla. El otro día yo eché gasolina y me di cuenta que es que todo versa enfrente de una pantalla. Ya no hay un gasolinero, no hay nadie que te pueda atender, no hay nadie que te pueda ayudar, no hay nadie con la que puedas compartir 5 minutos de charla mientras estás repostando. Tienes una pantalla y ahí tú ya te lo guisas, tú te lo comes, te sale la factura, el ticket y lo que quieras. Bueno, es el avance del 2023 en el que estamos, en este jueves 25 de octubre, y por eso hoy te estamos preguntando si te consideras un esclavo de las pantallas. Mensajes que vamos recibiendo y que también vamos compartiendo en antena, en directo, en este programa de radio. Y avanzamos y sobre todo compartimos contigo, pues, el conocimiento de que hay momentos únicos, y yo creo que uno de ellos seguro que le suena a todos nuestros ponedores, y es eso de salir a tomar el fresco a la puerta de la calle con la silla. Pero claro, evidentemente eso, claro, se limita a las zonas pequeñas de la población donde no hay mucho ajetreo. Y es que mola un montón sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo, de lo humano y de lo divino. Claro, en fin, charlar, por ejemplo, de lo que surja. Anda que no es terapéutico, madre mía. Mientras andan de tertulia, los más pequeños suelen jugar alrededor de ese corrillo de hombres y mujeres de todas las edades. La tranquilidad de la noche es estupenda, lo conocen muy bien nuestros ponedores, porque si vives en un pueblo pequeño, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando.
Así es, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar, que no se conforma con esta costumbre de los vecinos. Su alcalde, José Carlos Sánchez, emprendió en el año 2021 una cruzada. Era la de convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad. Él pretende que la UNESCO reconozca esta costumbre tan nuestra. La Junta de Andalucía le dijo: oye, mira, alcalde, vamos a ir poco a poco. Y le recomendó que primero lo propusiera como bien de interés cultural. Y en esto andan.
¿Cómo nos gustan los pueblos? En Poniendo las Calles siempre hemos defendido la vida de los pueblos y lo que sucede en los pueblos. Y claro, con todo lo que ello conlleva. La familiaridad, sentir que todo el mundo se conoce. Como pasa en Algar, en este pequeño pueblo que es protagonista ahora en la radio. Es que da igual la estación del año. Es que Andalucía, muchas noches, pues es que da gusto pasear en cualquier momento y también sacar la silla a la puerta. Así por lo menos nos lo contaba el alcalde.
La gente, pues al atardecer, pues saca su butaca, Así es, hay las dos modalidades. Lo normal es que saque la silla, la típica silla de NEAC, y sacas la silla y su mesa grande de playa también. Y bueno, vamos a comer y vamos a os ha faltado una cosa de decir, y al cotilleo también.
Hombre, el cotilleo está incluido, Pulpo. Es verdad, siempre con buena intención.
Sí, sí.
Y ahora vamos a escuchar a Antonia Aguilera, ella tiene más de 70 años y la verdad es que no se pierde ninguna charla nocturna.
Pues yo saco un banquito, mira, de la cocina. Y ahí me siento. En realidad salimos mi marido y yo cuando está mi marido, porque mi marido era camionero, pero ya está jubilado. Pero cuando le cogí aquí, se sentaba con nosotros al fresquito, y este año pues también se ha sentado algunas veces.
Es que ella se sienta, pero además saca algo de picoteo. Normal. Es que estando de tertulia suele entrarte algo de hambre.
Nosotros sacamos nuestro refresquito, sacamos las patatas. Y no sé qué cenamos en la puerta. Hacemos la tortillita de patata, las pisitas para los niños y comemos.
Hombre, es que ya que nos ponemos, y no se queda aquí la cosa, Carmen es la concejala de la mujer en el ayuntamiento y también se apunta al lío.
Allí porque ya hablamos de todo un poco, como yo digo, Antonio me cuenta sus cotilleos y al fin y al cabo nos ayudamos unos a otros a hablar un poco de todo, no tanta con la tecnología, al final todo se pierde, los niños juegan más en la calle, no los tenemos todos los días en la casa con los móviles, como yo digo.
Es que el cotilleo como tal no es algo malo, estamos hablando de comentarios sin maldad. Lo que decíamos, una especie de terapia. Pero claro, depende de la estación del año. Las salidas se adelantan o no. Ellos, por ejemplo, se adaptan siempre a la temperatura.
Ayer salimos un poquito más temprano. Ya empezamos por la tarde la merienda y ya cuando llegó un poco la noche al fresquito ya nos tuvimos que meter para adentro con el frío.
Cuando nos contaban su experiencia, nos decían que hablaban de muchos temas de actualidad. Yo supongo que tendrán muchos puntos que tocar al día, no sé, alguno de los que han tocado.
Ay, así. Pues mira, estuvimos merendando. Una vecina hizo dos bizcochos, nos tomamos una Coca-Cola y ayer fue el tema que las niñas no se quedaban dormidas. Y de todo un poquillo, pero vamos, de conversación estuvimos eso que... Hablando de que ya se nos acababa lo bueno, que ya los niños con el colegio nos tenemos que recoger más temprano.
Bueno, no me digas lo majo que es el alcalde, que es una persona joven que tiene 40 años y, claro, apoya esta interacción de los vecinos. Bueno, lo hace además hasta el punto de solicitar el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad para su pueblo. Claro, yo me pregunto cómo surge todo esto.
Un vecino me enseña un artículo que ponía al fresco con la UNESCO. Empiezo a darle vuelta y digo, ¿por qué no podemos trasladar las charlas al fresco y llevarlas a la UNESCO? Y a partir de ahí empecé el expediente. Lo primero que hice, lógicamente, para lo quería elevarla a la UNESCO, pero claro, había que reforzar el expediente. Entonces lo primero que acudo es a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía me asesoró un poco y me dijo, José Carlos, mira, para ir a la UNESCO hay que llevar un expediente bien reforzado y demás, vamos a declararla antes bien de interés cultural y a partir de ahí pues ya vamos dando el siguiente paso a la UNESCO. Y es donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos que le he mandado una carta a todos los municipios de Andalucía para que se unan a esta iniciativa. ¿Por qué la hago? Porque yo creo que esta tradición no se puede perder. Yo desde que llegué a la alcaldía he intentado de recuperar todas las tradiciones que se estaban perdiendo. Entre una de ellas ha sido esta, de la charla al fresco. ¿Por qué? Porque mi calle, yo recuerdo cuando era pequeño, mi calle era una familia. Yo recuerdo que yo entraba a las puertas estaban abiertas de par en par y yo entraba a la casa de un vecino a beber agua o a la casa de otro vecino a coger pan o a tomarme una galleta. Y ahora mismo pues no ves a los niños en la calle, los ves pues bueno en sus habitaciones con las nuevas tecnologías, con ordenadores, y queremos que todo vuelva a lo normal y que haya un encuentro del tú a tú y el cara a cara, que eso se está perdiendo. Para al final contamos también, hacemos de psicólogo y también bueno contamos las cosas que nos pasan y pedimos consejos a los vecinos, que creo que eso es fundamental.
Tiene toda la razón, esto es una cuestión cultural.
Lo más importante, bueno, aparte de que estamos dando a conocer al GAR, está llegando turismo y economía gracias a eso, pero la ilusión más grande es, la primera, De ver a mis vecinos están encantados de ver a tantos medios de comunicación. Han venido medios internacionales, la BBC, The Guardian, medios de todos los continentes. Y lo mejor es que yo me he encontrado a gente de otras localidades que han venido con su silla.
Con su silla, fíjate, lo has escuchado bien, ¿eh? Lo has escuchado bien. Es que se van con la silla puesta para participar de la actividad. Esto es tremendo y es verdad, hay que reconocer que es que nos encanta eso de dar palique. Es algo universal, absolutamente universal. Y claro, las vecinas van a tener que sacar sus grandes galas cada día con tanto foráneo. Porque claro, no sé cuántos os llegáis a juntar.
Antonia, cuando viene se pone el traje de gala. 10 o 15 personas, todos hablando allí con nuestras sillas, los niños jugando, sí.
Qué divertido escuchar a toda la gente del pueblo, vaya ambientillo. Desde aquí, los ponedores apoyamos la causa al fresco con la UNESCO. No sé qué se puede hacer para contribuir.
Bueno, ahora mismo, y ahora que nos estén escuchando los demás municipios de aquí de Andalucía y demás, lo que se tienen que unir a la iniciativa, yo le he mandado una carta personalmente a la alcaldía o a la secretaría de todos los ayuntamientos para que se unan.
Claro, hay que decir que hay que acudir a los municipios y hay que patearse los municipios a municipios, ¿no? ¿Qué podemos acercarnos? ¿Podemos acercarnos o no hasta Algar y apuntarnos a las tertulias o no podemos?
Por supuesto, aquí tendréis vuestra casa.
Nosotros tenemos silla, tenemos mesa y tenemos de todo y hasta comida con ustedes.
¡Qué maravilla, por favor! Pues no se hable más, Bea. Tenemos que coger el coche. Total. Y acercarnos al Algar porque lo vamos a pasar bien. Y además, a ti con lo que te gusta hablar, imagínate todo lo que podemos estar allí comentando con toda la peña. Y todo lo que tenemos que contar, ¿eh?
Y lo que me gusta, estar al fresco. Es que hombre, lo de claro. Al fresco con la UNESCO me parece además como
es
lema.
Es una frase muy buena.
Brutal, brutal. Bueno,
acuérdate de llevarnos la silla, que eso sí que silla, lo vamos a necesitar, ¿eh?
Sí, por si va mucha gente y al final te encuentras de pie y se te hace largo.
No vaya a ser que no tengamos dónde sentarnos. Bueno, pues suerte con la petición, primero de interés cultural y más allá con el patrimonio inmaterial de la humanidad. Un gesto buenísimo y una acción que nos ha gustado muchísimo. 3:22, ahora menos en Canarias. Esta canción se llama Noche en Vela.
¿Cuánto tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna? Besar tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tu recuerdo. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me pasa como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Me pasa la noche en vela como la vez primera en
profesores que ahora mismo pues no concilian el sueño, están despiertos pero están en la cama ya tumbados, otros están tomándose un vasito de leche en la cocina, nuestros vigilantes de seguridad en su garita, los coches patrulla vigilando y protegiéndonos, la gente que está trabajando, los que van con los camiones de un lado a otro, esta comunidad de ponedores que estáis ahí haciendo la radio con nosotros, porque sabemos que estáis ahí y sois muy importantes para nosotros que estamos aquí. Y te agradecemos mucho que estés ahí escuchándonos, porque hacemos esta comunidad entre todos. Hoy estamos hablando de si reconocemos o no reconocemos que estamos muy enganchados a las pantallas. Los ponedores están hablando claramente y me gusta mucho la sinceridad. Y yo creo que en la vida hay que ir, mira, pues como nuestro presidente de gobierno, con la verdad por delante, ¿verdad, Bea?
Bueno, aquí los ponedores son muy sinceros, no sabemos si el presidente también lo va a ser con respecto al uso que hace de las pantallas. Oye, tenemos a Arturo que dice, pues yo para el móvil sí que soy un poco adicto, para la televisión no, y para leer pues también, que me gusta mucho leer. O Marilena dice, sí, la pantalla de televisión, del móvil, del ordenador, la tablet, utilizo todas y además uso gafas para cerca desde que cumplí los 40. José Luis Antolín nos ha escrito, dice, yo no soy muy adicto, tengo otras cosas más necesarias que hacer, aunque reconozco que me pone un poquito de los nervios cuando me dan problemas las redes sociales en las que estoy y entro de vez en cuando. Por ejemplo, Facebook, que me pone que voy a tener que anularlo y volver a descargar la aplicación. ¿Onda? Y con Twitter me ha pasado que no me saltan los mensajes y entonces eso me pone un poco nervioso. Igual tengo que cambiar de móvil, también os digo.
Bueno, actualizarlo, muchas veces con la actualización del móvil es suficiente.
Sí, hay veces que actualizando el móvil, pero es cierto que hay gente que no quiere cambiar de móvil nunca porque no está interesado en tener el último modelo, pero en ocasiones te obligan porque hay aplicaciones que ya no se descargan en modelos antiguos.
Eso
con
sí,
lo
¿verdad?
Cual te vuelves loco porque ves que no te funciona.
Eso sí, es verdad. Bea, ¿tú cuánto tiempo hace que no apagas el teléfono y está apagado el teléfono 4 minutos?
No, pues eso mucho, pero un minuto o así la semana pasada, porque es verdad que se me quedó colgado y empezó a WhatsApp a hacer cosas muy raras.
Claro.
Muy raras.
Pues
y entonces lo apagué y lo volví a encender, claro.
Es fundamental que de vez en cuando, una vez a la semana, por lo menos, apaguemos el teléfono móvil y esté apagado, pues eso, 3-4 minutos. El teléfono está todo el rato indexando información y llega un momento en el que se colapsa. Y se puede colapsar, pero puede seguir funcionándote el teléfono, pero te va mucho más lento, te va a dar problemas, como le está dando a Bea, y muchas veces se soluciona simplemente con apagarlo durante 1, 2, 3 minutos y volverlo a encender para que desarrolle todo el proceso de encendido y de reindexación. Y le viene muy bien. A mí me pasó el otro día y de verdad que está funcionando perfectamente.
Pues llevas toda la razón, es como un ordenador que de vez en cuando hay que apagarlo, pues esto igual. Nos ha escrito también Jesús, dice, yo no soy nada esclavo de las pantallas, solo puntualmente cuando necesito buscar algo y responder algún mensaje que otro, como en esta ocasión, que me gusta participar en Poniendo las Calles y por eso entro en Facebook. Oye, Jesús es consecuente, dice, yo entro en Facebook, miro la pregunta y contesto, que me gusta participar. Dice, pero para nada soy partidario de estar todo el día pegado al móvil o a cualquier otro dispositivo. En todo caso, lo que me gusta es escuchar mucho la radio. Y además de forma tradicional, no a través del teléfono. Bueno. Dice, me gusta escucharos a vosotros. Nos ha escrito desde Granada, Jesús.
Pues Jesús, muchísimas gracias por este mensaje. Fíjate, hay ponedores que incluso nos dan la información de el tiempo que pasan con la pantalla encendida o mirando una pantalla. Francisco Jiménez Jiménez nos manda saludos desde Marbella. Dice, Pulpo, yo soy un matemático con gafas desde primero de carrera. Y sí, uso pantallas, unas 5 horas al día. O sea, me encanta, claro, la gente que nos da tantos datos que realmente somos capaces de visualizarles perfectamente.
Yo la verdad es que alucino con lo que nos dicen los ponedores y la familia que hemos creado y todo lo que nos cuentan. Al final hay veces que sale un nombre, ¿verdad? Y dices, ya sé quién es. Este es panadero, le ubicas rápidamente de toda la información que nos han dado.
Nos encanta porque, bueno, llevamos un montón de años juntos. Esta temporada estamos aquí de inicio, nos estamos presentando porque esta temporada la COPE nos pidió que nos lanzáramos a hacer el programa de 1:30 a 6. O sea, o avanzar, o retomar, o ampliar 2 horas y media de programa más, pero manteniendo de 4 a 6, como venimos haciendo desde septiembre. Y aquí estamos, acompañando a la gente y también disfrutando mucho con la radio en directo. Pero fíjate, hoy hay que decirte que es verdad que hay lugares de nuestro planeta en los que la naturaleza pues ha decidido ponérselo muy complicado al ser humano. Son magníficos destinos para los amantes de la meteorología extrema. Y hoy pues vamos a conocer algunos de ellos. Mar Gómez, ¿hacia dónde viajamos en primer lugar? Buenas noches.
Bueno, pues nos vamos en primer lugar al desierto de Danakil, que está en el este de Etiopía. Es un lugar donde siempre se siente un calor infernal. Este lugar es famoso por su clima extremadamente caluroso y árido. En esta región se han registrado algunas de las temperaturas más altas del planeta, llegando a superar los 50 grados Celsius en verano. Y es que la falta de precipitaciones y las altas temperaturas hacen que sea un lugar muy desafiante para la vida humana. Sus dominios llegan a estar 125 metros bajo el nivel del mar. El rincón más conocido y visitado por los amantes de la meteorología extrema y los viajeros más aventureros es la depresión de Danakil. No obstante, el desierto de Danakil es una depresión geológica que se encuentra a lo largo de la intersección de tres placas tectónicas, la placa africana, la placa arábiga y la placa somalí. Esta convergencia de placas ha dado lugar a una formación muy característica en la zona, donde podemos encontrar volcanes, fuentes termales, lagos salinos y también fallas tectónicas.
Porque, Mar, claro, del calor al frío, estamos hablando de la Antártida y también de sus, bueno, peculiaridades climáticas, ¿no?
Pues la Antártida es el continente más frío, ventoso y seco de la Tierra y presenta varias peculiaridades climáticas que son muy notables. En su estación más fría, las temperaturas pueden descender por debajo de los 80 grados negativos, sobre todo en el interior del continente. De hecho, el récord de temperatura más baja registrada en la Tierra está allí. Fueron menos 89,2 grados en la estación soviética Vostok, en el centro de la Antártida. La Antártida contiene aproximadamente el 90% del agua dulce de todo el planeta en forma de hielo. La capa de hielo antártica es inmensa y en algunos lugares tiene más de 4.000 metros de espesor. Esta capa de hielo es muy importante porque influye en el clima global y en el nivel del mar. La Antártida también es famosa por sus vientos fuertes y persistentes. Es el continente más ventoso, son los vientos del oeste. Estos vientos son causados por las diferencias de temperatura entre la Antártida y las regiones más cálidas hacia el norte y pueden alcanzar más de 300 kilómetros por hora en algunas zonas.
Porque, Mar, luego hay otra cuestión que me llama mucho la atención y es que la Antártida realmente es un desierto frío, pero claro, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en los desiertos cálidos?
Pues hoy nos vamos hasta el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del mundo y se encuentra en el norte de Chile, en América del Sur. En algunas áreas la precipitación anual es tan baja que casi no cae lluvia durante varios años. De hecho, existe un récord de precipitación en el que no llovió en 14 años en una de las zonas de ese desierto. Esto se debe sobre todo a la presencia de barreras naturales, como el Océano Pacífico y las montañas de los Andes, que bloquean la llegada de humedad desde otras regiones. A pesar de ser un desierto, las temperaturas varían muchísimo y durante el día pueden superar los 30-40 grados y por la noche descender por debajo de los 0 grados.
¿Y qué pasa con el lugar más lluvioso del mundo? ¿Dónde está?
Pues Cerrapunji es conocido por ser el lugar más lluvioso del mundo. Recibe lluvias excepcionalmente altas por su ubicación, que está en la región nororiental de la India y muy cerquita de la bahía de Bengala. La precipitación anual puede superar los 11.000 litros por metro cuadrado en promedio, con la mayoría de las lluvias concentradas durante la temporada de monzones. A pesar de esta alta precipitación, Cerrapunji tiene temperaturas más bajas en comparación con otras regiones tropicales. Las temperaturas máximas suelen ser moderadas, sobre todo en invierno, debido a su ubicación, ya que está en las colinas de Kasi, que están a una altitud bastante considerable.
Mar, vamos ahora, si te parece, con otro fenómeno meteorológico, que me parece impresionante, porque claro, también hay lugares donde hacen festivales de nieve, ¿verdad?
Pues sí, el Festival de Nieve de Sapporo, conocido como Sapporo Yuki Matsuri, en japonés, es uno de los festivales de invierno más grandes y famosos del mundo. Este festival se celebra anualmente en la ciudad de Sapporo, en la isla de Hokkaido, en Japón, y generalmente durante la primera mitad de febrero. El principal atractivo del Festival de Nieve son las impresionantes esculturas de nieve que se crean para este evento. Los artistas locales e internacionales tallan enormes esculturas de nieve y de hielo que representan personajes famosos, edificios emblemáticos y otros temas muy, muy creativos. Las esculturas pueden alcanzar alturas de hasta 15 metros y son iluminadas por la noche, lo que crea un espectáculo bastante impresionante.
Mar, ya para finalizar, ¿cuál es el lugar más frío del mundo?
Pues es Oymyakon, o al menos es el lugar más frío habitado. Es un pequeño pueblo ubicado en la República de Saja, del este de Siberia, en Rusia, y es conocido por ser uno de los lugares más fríos del mundo. Y como digo, el más frío habitado. Oymyakon es famoso por sus inviernos extremadamente fríos. Las temperaturas pueden descender hasta los 50 grados bajo cero y, de hecho, el récord de temperatura más baja registrado allí llegó hasta los menos 67,7 grados.
Pues muy interesante todo, Omar. Qué mundo tan fascinante tenemos, la verdad. Gracias por echarnos un cable a conocer las cosas que tenemos en cualquier rincón del planeta. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Son las 3:34 de la mañana, las 2:34 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es la radio en directo en COPE.
Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece... Con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi,
la lontananza sai è come il vento, che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare.
Canción tan bonita, La Lontananza. Imagino la gente que tiene ahora sus 40, sus 50 años y estará disfrutando muchísimo con esta canción que seguro que la escuchaban hace un montón de años. Es una gozada saber que la música te puede rejuvenecer y te puede traer momentos maravillosos en tu vida. Fíjate, Bea, qué mensaje tan bonito nos acaba de dejar Lola Torres. Lola Torres nos ha escrito en Facebook y dice: Pulpo, acabo de descubriros, me he despertado regular. He puesto la radio y ahí estáis vosotros. Ahora mismo ya estoy distraída mientras aquí en el sillón estoy esperando a mejorar. De pantallas, bueno, pues no soy mucho, solo lo justo, pero de radio que no me la quiten, que yo por ella mato. Dice, y gafas solo para coser. Estoy en Jaén y tengo bastante más de medio siglo. Un saludo para todos. Jolín, una ponedora nueva que se acaba de incorporar a esta radio y encima se integra muy bien con este mensaje tan bonito, ¿eh?
Y que participa, que ha decidido mandarnos un mensaje en nuestro Facebook, que es lo que queremos que interactúen. Enzo nos ha escrito también para decir que él usa gafas desde los 19 años. Dice, pero bueno, esto no tiene nada que ver con las pantallas. Dice, mucho antes de que hubiera móviles ya las llevaba. Tengo más años que el primer teléfono portátil y el ordenador. Luego está Matt Gui, dice, las pantallas están muy bien, tanto para estar informado como pasatiempo. Lo único que no encuentro encuentro decente es ver que la gente joven no hace otra cosa todo el día que estar enganchado a las redes, al telefonito. Se está perdiendo el cara a cara, pues que detrás de una pantalla no se es verdadero. Y para leer nos confiesa que sí, que usa gafas. También dicen que él dice, vamos a ver, ordenador no tengo porque no lo quiero, pero reconozco que sí que paso demasiado tiempo con el móvil, sobre todo con WhatsApp y con el Facebook. No tengo otra cosa y no manejo muy bien el Facebook, pero sí que es verdad que pierdo mucho tiempo en eso, mirándolo. También es verdad que tengo todo el tiempo del mundo. Claro, Vicen está jubilado y él pues puede permitirse luego estar 2 horas, ¿no?, mirando si ha subido algún amigo suyo una foto en el, claro, Facebook.
También es un buen momento cuando tienes el teléfono en la mano y en vez de estar perdiendo el tiempo, primero, que cada uno utilice el teléfono como quiera, para empezar. Y segundo, si alguien tiene tiempo y dispone de él, hacer limpieza, que también se van acumulando fotos. O sea, yo tengo, a lo mejor, de una misma foto tengo como 8 versiones. Claro, y tengo como 4,000 y pico fotos en el teléfono, imagínate qué locura.
Pues tú imagínate eso multiplicado. Ahora ya hasta aplicaciones para conseguir que borrarte las duplicadas.
Ya, pero es que te tienes que poner a controlar lo que va a borrar, sí, y cuando entras en pánico, ¿eh?
Sí, porque a veces roba más de la cuenta.
Claro, te borra, sí, la que borra justo la que querías.
Eso es, eso
y,
es.
Y el sistema lo que te dice es que a él no le gusta ese y a ti no te gusta la otra. Con lo cual hay un conflicto, pero vamos, lo mejor es ir mano a mano y dedicar un poquito más de tiempo a la pantalla, precisamente.
Pues sí, la verdad es que sí. También Villarreal nos ha escrito: yo desde pequeño uso gafas, con las pantallas están súper enganchados los niños, voy trabajando, barriendo por la calle y no te lo vas a creer, pero hay gente que se choca con el carro.
me lo creo perfectamente. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es el 950-6006. Es un teléfono gratuito, ¿eh? O sea que nos puedes llamar cuando quieras para contarnos lo que te dé la gana y contarnos sobre todo cómo le estás poniendo tú las calles a este jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto?
Pues mira, yo soy vigilante de seguridad.
Hombre, un placa blanca, ¿no?
Un placa blanca, efectivamente.
Qué bien.
Y nada, pues ando por aquí haciendo rondas.
Uh-huh. ¿Y qué te toca vigilar?
Pues un centro comercial.
Uh-huh. Es muy grande.
Varios compañeros y, bueno, normalito.
Uh-huh. Y tú, por ejemplo, ahora estás viendo lo que están haciendo el resto de compañeros que trabajan esta noche contigo.
No, cada uno anda por un sitio diferente.
Pero estás conectado a través de un walkie.
Sí, a través de un walkie, sí.
Y tú les puedes decir ahí, poneos la COPE que os vamos a saludar.
Cualquier. Sí, lo puedo hacer.
Venga, hazte lo que te lo escuchemos. Voy a poner los dos auriculares. Ahora te escucho todavía mejor.
Bueno, pues le mando ahí un saludo a Alberto, uh-huh, y otro a Lucas.
Venga, pues ahora cógete tú ahí el walkie y chicos, que nos va a saludar el pulpo.
A ver, chicos, que nos saluda el pulpo.
Muy bien.
A ver, pulpo, dale.
Alberto.
Ahora no me dejes quedar mal.
Claro, Alberto era uno y el otro era...
Lucas.
Vale. Alberto, Lucas, aquí el pulpo desde la COPE y en directo. Y ahí está Carlos con el auricular. Todo va en orden, chicos. Venga, venidos para acá que nos vamos a tomar un café. Cambio.
Perfecto. Claro. Pues en un rato a ver si nos tomamos uno.
¿Por dónde andarán ahora? ¿Por qué parte del centro comercial estarán?
Eso tenemos zonas por las que anda cada uno y después pues tenemos un punto de encuentro.
Ajá, qué bien. ¿Dónde está ese centro comercial concretamente?
En Galicia.
En Galicia, muy bien, muy bien. No sueltas prenda, ¿eh?
No puedo decir mucho más, ¿eh?
Ya, pero vamos, bueno, ok, no quiero hacerte sufrir. Escúchame, ¿a qué hora ha comenzado tu turno?
Pues a las 11 de la noche. Uh-huh. Con tiempo de juego. Uh-huh. Y termino con Herrera a las 7.
Joder, te pegas ahí toda la panzada de radio en directo, ¿eh?
Sí, antes os escuchaba pues de 4 a 6, pero bueno, ahora es una alegría que empecéis a la 1:30.
Qué bien, pues muchísimas gracias. Oye, Carlos, ¿cuál es el momento donde el vigilante de seguridad se encuentra ya más aburrido, más agobiado, el tiempo se le para? ¿En qué momento del turno nocturno? ¿Cuál es cuando entra ahí en el horario valle?
Pues mira, eso depende del servicio. En el servicio que estoy yo ahora actualmente no tengo tiempo valle. Tengo tiempo de que entre que tenemos que cerrar, abrir rondas, fichar una cosa y otra, pues como te despistes un poco, casi te coge el toro.
Claro, claro. Y claro, cuando tú acabes tu turno, te hace el relevo otro compañero, ¿no?
Sí.
¿Y sabes quién te va hoy?
¿Hoy?
Sí.
Hoy, pues hoy me pillas. Bien, pero mañana me pillas. Creo que Iván, pero no estoy muy seguro.
Muy bien. Lucas, Alberto, Iván y Carlos. Muy bien. Y luego, ¿hacéis vida de amigos fuera de la radio? ¿Fuera del centro comercial?
Pues eso, hay veces que sí, otras veces que no. Porque cada uno también tiene su vida.
Ya me imagino. Y cuéntame, ¿cómo te dio por poner este programa de radio cuando estás ahí currando?
Pues porque me gusta el fútbol y empecé con Juanma Castaño. Y después enganché con Beatriz Pérez Otín y enganché contigo.
Qué bien, qué bien. Y aquí te quedaste en la COPE y te encuentras a gusto con las cosas que contamos.
Sí, la verdad es que sí. Estoy... Hombre, hay programas y programas. Pero, por ejemplo, el de ayer me gustó mucho. El de las llamadas de los comerciales.
Sí.
Que nos vuelven a todos locos.
estuvo interesante, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Y quedó además, claro que no filtramos las llamadas,
No, el pique, era lo que iba a decir. El pique que hubo ayer estuvo también algo más interesante incluso.
Sí, sí, yo creo que fue una demostración de que aquí no hay nada pactado, que es lo bueno, que en muchas emisoras y en muchos momentos de la radio estaba todo pactado y aquí, oye, a calzón quitado,
No, y cada uno tiene su punto de vista y realmente, pues la señorita, su trabajo y lógicamente lo tiene que defender.
Quedó muy bien. Pues Carlos, yo te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calle. Nos vamos a poner a... Mira, el diploma que nos rechazó ayer esta mujer, te lo vamos a mandar a ti hoy.
Bueno, pues muchas gracias.
Vale, Carlos.
Yo voy a mandar un saludo también a mis padres, que son unos excelentes abuelos y que los quiero un montón.
Qué bueno, claro que sí. Me parece muy bien, Carlos.
Y lógicamente a mi hermana y a mi cuñado.
Qué bien, qué bien. Carlos, un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros mientras haces ahí el servicio. Vale. Gracias, hermano. Venga, cuídate.
Buenas noches.
Son las 3:46, 2:46 en Canarias. Gracias por estar escuchando la radio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Clásico.
No es verdad, ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado.
Clásico.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
El clásico. Este sábado el clásico se juega en COPE.
Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Jorge Drexler.
Detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe. Alegremente llévate del aire.
Y es que no solamente es uno de los cantantes más importantes en la actualidad en América Latina y uno de los más galardonados del momento, es que Jorge Drexler también es médico, es dramaturgo, es escritor y también poeta. Es todo un artista integral que con sus palabras y sonidos porteños es capaz de transportar a sus seguidores a universos mágicos e historias maravillosas. Y por esa razón, como todos los jueves, pues vamos a conocer más sobre este gran artista.
Jorge Drexler nació en 1964 en Montevideo, en Uruguay. A los 5 años comenzó a estudiar piano y a los 11 guitarra clásica. A partir de entonces ha estudiado lenguaje musical, armonía, composición y técnica vocal. En 1987, su pasión por las letras lo lleva a obtener el primer premio en el concurso literario de la Universidad de la República del Uruguay, en el género cuento corto, así como una mención en el género poesía. Entre los miembros del jurado se encontraba el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Vale la pena recordar que el material premiado fue editado y publicado por la misma universidad.
Y es cuando a mediados de 1989 comienza a escribir canciones. En 1990 ganó el concurso de música FM Alfa y Montevideo. Y ese mismo año, pues, obtiene una mención en el género Canción del Congreso de Música Inédita de la Intendencia Municipal de Montevideo. Claro, su primer LP llegaría en 1992 con el título La Luz que Sabe a Robar. Y para ello, pues bueno, se sella a través de un sello independiente, Ayui, en el que ese mismo año se gradúa como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Esta canción se llama Tinta y Tiempo. Es interesante, muy interesante.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento. Luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando.
En 1993, Drexler es contratado por la Comedia Nacional, compañía de teatro oficial de la Intendencia Municipal de Montevideo, para la realización de la música de la obra Dostoyevsky va a la playa. Por este trabajo obtiene una nominación para el premio Florencio de la Crítica Teatral Uruguaya. Durante este tiempo se le puede ver actuando con frecuencia en el circuito de pubs y de teatros montevideanos, a la vez que lleva a cabo breves giras en el interior del país y en Argentina.
Esta podría ser la canción bandera del gran Jorge Drexler. Esta canción la conoces seguro y encima está francamente bien.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino.
Qué bonita.
Mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno
uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Hay que decir que su historia estará siempre ligada desde sus inicios a España, precisamente por su cercanía con Joaquín Sabina, quien, bueno, en diciembre de 1994 hay que decir que lo elige como telonero para su concierto en Montevideo. Claro, ahí es donde Drexler había lanzado su segundo disco titulado Radar, que le dio un considerable impulso a su carrera. Después de ese concierto, Joaquín Sabina quedó aún más impresionado con el talento del uruguayo y decidió, bueno, invitarlo a Madrid. Y por esa razón, Jorge decide mudarse a España allá por 1995. Y ahí es donde empieza una larga etapa en nuestro país y donde conquistó los escenarios, pues, de toda España y también a muchísimo público, bueno, después de sus tres álbumes siguientes. Uno fue El Vaivén, otro fue El Frontera y por último Llueve.
Su trayectoria ha sido reconocida por la Academia con 7 Grammys a lo largo de su carrera y además en 2005 obtuvo un Oscar a la mejor canción original por la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta con el tema Al otro lado del río. Ya en 2011 fue reconocido con el premio Goya por la mejor canción original con Que el soneto nos tome por sorpresa, de la película Lope. Premios y reconocimientos que son evidencia de la talla de este cantante que todavía nos sigue sorprendiendo.
Acuérdate, Jorge Drexler, lo hemos reconocido y lo hemos repasado un día más en Poniendo las Calles. Nos vamos acercando a las 4, a las 3 en Canarias.
En todas sus variantes, pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, que todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Recuerda el nombre, es Jorge Drexler. Lo hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles. Yo quiero mandar un abrazo a Cristina Ezpeleta, que nos está escuchando desde Tarragona. Y qué bonito mensaje, fíjate, qué escueto, pero qué cantidad de información y qué potencia de mensaje. Dice Pulpo, me encanta el programa. Yo duermo poco y no os hacéis una idea de la compañía que nos hacéis. Muchísimas gracias y nos manda un gran abrazo a toda la comunidad de ponedores. Que me encantan esos mensajes que nos demuestran la utilidad de la radio.
Sí, 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 que nos mandan los ponedores junto con el tema del día. Hoy estamos hablando con ellos sobre las pantallas, si creen que están enganchados, si tienen una adicción y también si llevan gafas. Y tenemos de todo. Andrés que dice, soy de móvil, pero no a todas horas, y gafas desde los 30. También Francisco que dice, oye, las gafas normalmente suelen hacer falta entre los 40 y los 45 años, que es cuando empiezas a retirar la pantalla para verla más clara, y a eso se le llama vista calzada. Yo he visto a gente realmente ponerse
una almohada a los ojos, ¿no? Porque estaban cansados, ¿no?
No, yo de verdad que ponerse las manos prácticamente en las rodillas para poder leer algo, o sea,
hay gente que le ha crecido el brazo.
Alucinante por no ponerse las gafas, lo que es capaz de separar a alguien la pantalla o la hoja para poder leer, que dices, bueno, si te ponen unas gafas, unas lupitas, cosas, sí, sí, pues mejor no, no, ellos se insisten. Luego Begoña dice, yo uso el móvil, pero solo para lo que necesito consultar. En mi casa tenemos ordenador de mesa, portátil y 4 tablets y prácticamente no se usa nada. Ahí en esa casa no hay adolescentes.
Uh-huh. Bueno, me comunican que se ha producido una noticia de última hora. Como son las 3:59, ya vamos a dar paso a Juan Andrés Ruber enseguida. Insisto, se ha producido una noticia de largo alcance, de última hora, así que vamos a estar pendientes de lo que Juan Andrés Ruber nos cuenta en tan solo 40 segundos. Es algo importante, así que no te muevas, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, y que sepas que nos ayudas un montón, al igual que a otras muchas personas, a pasar la madrugada. Quiero mandar un abrazo a la gente que está pasando algún mal momento, alguna preocupación, y aquí con la radio y con los temas livianos y que te alejan los pájaros de la cabeza, vamos pasando la madrugada para dejarte a eso de las 6:10 de la mañana en los brazos de Carlos Herrera. Actualizamos la información, eso es importante.